Llegan las segundas rebajas a Mi Electro Casares con todo incluido. Asesoramiento experto, instalación en 24 horas y financiación 0%. Ahora tu televisor Samsung de 55 pulgadas con 100 euros de descuento. Llévatelo por solo 539 euros. Solo en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer número 13 y también en Moncada.
Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este lunes 18 de agosto de 2025. Ya saben que nos pueden seguir a través del 92.0 FM, de cope.es/Valencia y también en la aplicación tanto de Tiempo de Juego como de COPE para dispositivos móviles. Arrancó la Liga este fin de semana para nuestros equipos, tanto para el Valencia como para el Levante. En este caso el Valencia empató en casa ante la Real Sociedad en una noche tórrida en Mestalla. Mucho calor el que pudimos experimentar, presenciar en la noche del sábado en Mestalla. Afectó, no podía ser de otra manera, al ritmo del partido. Aún así el Valencia se adelantó con un tanto de Diego López, pero rápidamente empató Take Kubo. Y a partir de ahí nada más. Ocasiones, llegadas de ambos equipos, pero se quedó el resultado con el empate a uno en la primera jornada de Liga. Jugaron los 6 fichajes que lleva hasta ahora el Valencia, pero Corberán tiene claro que el equipo todavía está en fase de crecimiento.
Si te valoro el resultado, creo que ha sido justo porque ha habido alternativas de ocasiones para los dos equipos. La pena ha sido que una vez nos hemos puesto por delante, no hemos podido mantener esa ventaja. Todavía estamos en fase de crecimiento. Eso es, ese es el sentir que todos tenemos. ¿Cuánto falta para verlo? Pues en el fútbol no es fácil de predecir. Estamos en el inicio de la liga, una liga por delante, y lo que hagamos va a depender mucho de la capacidad de juego que siga haciendo el equipo, que para eso tenemos que seguir evolucionándola, y de la mentalidad con la que competimos cada partido.
Hay varios detalles que analizar del partido del sábado. Lo primero, el 11 titular. Si va a tener recorrido este 11 titular o si con los futbolistas que han llegado hasta ahora al Valencia y los que están por llegar, puede haber cambios en este 11 inicial. También hay que hablar del estreno de Arnau Danjuma, de las sensaciones de Ugrinić y de Santamaría. Y ojo, las críticas que hubo a Copete, uno de los fichajes de este mercado estival y que fue titular en la pareja de centrales junto a César Tárrega. Y otra vez Diego López, otra vez volvió a ser protagonista en lo ofensivo Diego López. Ahora hablamos de ello y de mercado, de André Almeida, de la delantera y de un nombre propio en concreto que se viene hablando aquí en COPE en las últimas semanas también, que es el de Umar Sadik, que este fin de semana la Real Sociedad, antes de viajar a Valencia, lo dejó sin dorsal, como a otros 3 o 4 futbolistas, y por tanto, lógicamente, está en la rampa de salida del conjunto donostiarra. Antes, lo decíamos antes, el Levante empezó con derrota dolorosa su regreso a Primera División. Jaime Marc.
Hola Iván, ¿qué tal? El Levante empezó mal la liga con gol en el descuento de Nahuel Tenaglia. Arruinó el estreno del Levante en su vuelta a Primera División. Un gol en el 92 del argentino le quitó ese puntito que había conseguido rascar el Levante. Empezó un poquito peor el Levante, concediendo mucho atrás. Y rápidamente el Alavés, con un cabezazo de Toni Martínez, se adelantó en el marcador. La segunda parte entró bastante mejor el Levante que el equipo babazorro, y un rechace de un chut de Roger Brugué lo cogió Jeremy Toljan y lo metió en la red, 1-1 en el marcador, hasta que en el minuto 92 otra vez el balón parado castigó al equipo de Julián Calero y Nahuel Tenaglia puso ese 2-1 muy doloroso para el Levante, porque había conseguido un punto importante en ese campo tan difícil como es Mendizorroza.
Vamos a hablar del mercado del Levante, vamos a escuchar a Julián Calero hablar del mercado del Levante, lo hizo en la previa del encuentro ante el Deportivo Alavés. Quiero pensar, lógicamente, que después de la derrota, la sensación que nos trasladaba Calero el viernes en la rueda de prensa, que no era otra que hacen falta muchas piezas, la seguirá manteniendo después del partido, incluso hasta la habrá aumentado. En algunas posiciones en concreto que luego pasaremos a detallar al respecto de esas palabras de Julián Calero en la sala de prensa. Pero después del partido habló el técnico granota al respecto de esa derrota contra el Deportivo Alavés.
Pues tenemos que ser más en todo, un poquito más de todo, ¿no? Y tener mucha personalidad, porque cuando llegas a esta situación, tengo muchos jugadores que no han jugado en primera división, eso no es sencillo, pero esto no vale quejarse. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir adelante, pues tienes que ponerle mucha personalidad, aparte de tu capacidad futbolística. Pues iremos por ahí un poco, ¿no? Por fortalecer algunas cosas, tener personalidad, creer en lo que hacemos y no perder, en ningún caso, perder ningún tipo de esperanza ni de fe, porque esto acaba de empezar y quedan muchos kilómetros por recorrer de esta maratón. Y si bajas los brazos a la primera, en la primera curva te tiras de la moto, mal asunto. Así que no vamos a hacerlo. Vamos a mantener la fe, la esperanza y la seguridad en lo que hacemos.
Y en Valencia Basket varias cosas. En primer lugar, Jaime, ya conocemos el calendario de la Liga ACB y hay un partidazo para estrenar el Rocha Arena.
Sí, la ACB ha dado a conocer esta misma mañana el calendario completo de la temporada 25-26. El Valencia Basket estrenará a lo grande el Rocha Arena, como no podía ser de otra forma, y debutará el domingo 5 de octubre contra el Barça en el nuevo recinto. No será el debut del Rocha Arena, porque eso será dos días antes, el día 3 de octubre en la Euroliga contra la Virtus, pero sí que el 5 de octubre contra el Barça en el Rocha Arena será el estreno de Valencia Basket.
Aún queda para empezar la temporada, el 5 de octubre, que es la fecha en la que empezará a rodar la pelota y podremos disfrutar de los encuentros de Valencia Basket, tanto en el Rocha Arena como lejos de Valencia. Lo que tuvimos, Jaime, el pasado viernes fue un nuevo fichaje, nuevo hombre en la oficina para Valencia Basket.
Sí, nos pilló a todos un poco por sorpresa que el Valencia Basket llegara a un acuerdo con Isaac Nogués, un alero de 1,96, originario de Badalona, con 21 años, que se incorpora a la primera plantilla, porque esa es la idea, que se quede en la primera plantilla hasta el 30 de junio de 2027. Desde el 12 de agosto ha estado reforzando los entrenamientos con la selección nacional, con la que debutó el pasado sábado contra Francia, y bueno, llega tras tener un papel destacado en el equipo afiliado de la G League de los Portland Trailblazers, el Rip City Remix se llama el equipo de afiliado.
Luego hablamos más de baloncesto, de los nuestros que están también con la selección preparando el Eurobasket y del inicio de la pretemporada para las chicas de Rubén Burgos que se han estrenado en el día de hoy. Son las 2:37 con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Fermín Rodríguez y Jaime Marque en la redacción, capitaneados por Hugo Ballester, con Marce Valera en el control técnico. Un saludo de Iván Herraiz. Hasta las 3, esto es Deportes Cope Valencia.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Llegan las segundas rebajas a Mi Electro Casares con todo incluido. Asesoramiento experto, instalación en 24 horas y financiación 0%. Ahora tu televisor Samsung de 55 pulgadas con 100 euros de descuento. Llévatelo por solo 539 euros. Solo en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer número 13 y también en Moncada.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 3 de la tarde en este lunes 18 de agosto de 2025, todavía con el mercado en marcha y sin embargo con la liga ya empezada, o al revés, la liga ya empezada y sin embargo el mercado en marcha, esto que nos trae el fútbol moderno desde hace varias temporadas. Ahora te contamos novedades en el mercado del Valencia y un nombre propio, el de Umar Sadik, que es el objetivo número uno del conjunto valencianista para reforzar la delantera, pero antes ponemos el foco en el partido del Valencia del pasado sábado. Fue el primero, fue el estreno, con un calor descomunal en Mestalla, que lógicamente afectó al fútbol, al ritmo del partido, todo y que la segunda parte estuvo bien, quizás por el cansancio de los futbolistas, que hizo que se abriera el encuentro y que hubiera ocasiones, pero la realidad es que el Valencia al final terminó con un empate a uno. En función de a quién escuches, en función de dónde quieras mirar, hay sensación de que fue un buen punto, o hay sensación de que el Valencia debería haber conseguido más, porque es cierto que algunos de los protagonistas después del partido hablaban de valorar el esfuerzo del equipo, el que estuviera ahí en Mestalla era consciente del esfuerzo que había que hacer para jugar a casi 40 grados, pasados los 31 grados en el estadio de Mestalla a las 9 y media de la noche y con mucha humedad, pero al mismo tiempo también con la sensación de que el Valencia venía de ganar 3-0 al Torino, de hacer fichajes, de que el Valencia y el valencianismo sobre todo inundaran su cuerpo de ilusión y que al final acabara el estreno en casa, donde teóricamente se debe convertir en un fortín, en un empate contra la Real Sociedad, que si bien viene de una mala temporada la pasada, estamos hablando de un equipo que a priori, según el ritmo y según el hacer de las últimas temporadas, debería estar por encima del Valencia en la clasificación, pero eso en cualquier caso lo marcará lógicamente el paso de los partidos. Es evidente que la Real tiene un buen equipo, lo demostró de nuevo en Mestalla, y que el Valencia un año más, como pasó durante el segundo tramo de competición la campaña pasada, va a competir. De eso no hay duda, que el Valencia va a competir cada partido, no hay duda. Que vamos a asistir a encuentros con resultados muy apretados, parece que tampoco hay duda. Sé quién puede pensar, el 7-0, la goleada del Barça, en fin, sí, está claro. Y las goleadas que endosó el Barcelona al Valencia la temporada pasada. Pero aquello fue simplemente una gota que no se repitió más. Y el Valencia, la sensación que da este año es que va a competir. Jaime, ¿con qué sensaciones te quedas después del empate a uno contra la Real?
Bueno, yo creo que me quedo con buenas sensaciones porque el equipo hizo a la grada disfrutar. Creo que también es algo que es lo que te pide Mestalla, que el equipo sea identitario a la grada y bueno, creo que los nuevos también aportaron cada uno en lo suyo, ¿no? Porque es verdad que Julen hizo alguna que otra buena intervención, Danyuma dejó buenas sensaciones en los primeros minutos, Ugrín y Santamaría también dieron bastante aire al equipo. Es verdad que, bueno, el equipo podía haber dado más, porque las cosas como son, creo que los vi un tanto superiores a la Real Sociedad, pero claro, la Real Sociedad arriba tiene mucho peligro y en 2-3 pases en el gol de Cubo, pues es claro que no es fácil competir contra un equipo de este estilo y que, bueno, el punto es bueno, porque la Real Sociedad es un equipo que yo creo que va a estar en la parte alta peleando por Europa y el Valencia pues empieza, me está ya con buenas sensaciones y con un punto que ya es más que el año pasado.
Vamos a buscar la primera opinión del día, me marcho a la redacción del Esmarque para preguntarle a nuestro compañero David Torres precisamente lo que le trasladaba a Jaime. ¿Qué sensaciones te dejó David el partido? Hola.
Hola, Iván. El Valencia me dejó sensaciones agridulces, como pasa cada vez que empata y no gana un partido. Por un lado, me gustó su solidez, va a ser un equipo al que cueste ganarle mucho esta temporada. Me gustó también la pierna izquierda de Dani Raba y las aportaciones, las pinceladas que dieron Danyuma y Ugrinic, sobre todo. De todas formas, creo que al equipo le falta todavía mucho trabajo táctico, acoplarse mejor los centrales y los mediocentros a la hora de sacar el balón. También creo que falta por ver de verdad lo que van a aportar los nuevos refuerzos al equipo. Y a diferencia de lo que piensa la mayoría, no me pareció que el partido de Copete fuera tan malo. En todo caso, fue en la línea del resto de todos sus compañeros. Hay mucho margen de mejora, lo dijo Corberán, estoy de acuerdo. Pero bueno, la base sobre la que se parte es buena.
Gracias, David Torres, desde la redacción del Desmarque. La reflexión que dejaba David Torres y que hemos deslizado también en portada, creo que es una que hay que traer también a la mesa, que es la de la figura de Copete. Hubo algunas críticas durante el partido y después del partido, con algún tímido silbido incluso en Mestalla, a la figura de Copete, que es cierto, no tuvo quizás su mejor partido, ni con balón, que parece no es su característica principal, ni tampoco sin él en algunas acciones en las que algún balón dividido no consiguió despejarlo con la fortaleza que requería. Es verdad, y yo creo que esto es innegable, que el Valencia tiene peor defensa que la temporada pasada. Es decir, se ha ido Mosquera, que por cierto fue el futbolista que más minutos jugó en toda la temporada pasada, y se ha ido Yarek, que bajo mi punto de vista es mejor central que Eray Shomert. Entonces el Valencia, a peso, uno por uno, tiene peor defensa que la temporada pasada, lo cual tampoco quiere decir que vaya a ser un coladero. Yo creo que andamos algo precipitados con las críticas a Copete, es decir, hay margen de crecimiento, hay margen de mejora. Insisto, el que estuviera en Mestalla el sábado sabía las condiciones en las que se jugó el partido, para los dos equipos, pero es que tampoco creo que la Real estuviera excelsa. Una Real con muy buenos nombres no hizo un partido para salir ovacionado de Mestalla. Fue un partido pesado, fue un partido difícil. Bonito, sí, quizás por más errores que por aciertos, porque llega un punto en el que hay mucho cansancio sobre las piernas y después de una pretemporada como la que suelen hacer los equipos de primera división, las segundas partes son como son. Yo creo que, insisto, Copete no es mejor que Mosquera, pero creo que hay margen todavía para que Copete nos muestre el tipo de futbolista que es. Corberán, sabiendo lo que se había vivido en Mestalla y sabiendo por dónde iba la pregunta de nuestro compañero, quiso echarle un capote a su futbolista.
Si Copete no estuviera preparado, no estaría con nosotros. Él ha demostrado ya en su experiencia en la Liga que es un jugador de primera división. Y los jugadores nuevos, tanto él como los que han ido entrando nuevos, son jugadores que poco a poco irán adaptándose a todo. A Mestalla, al campo, a la idea. Y sin ninguna duda me ha gustado la personalidad que ha tenido de seguir intentando las cosas después de un error. Eso es muy importante, esa personalidad del jugador. Y todos, jugadores y nosotros, siempre vamos a ver cada partido desde los puntos de mejora, que tenemos por delante puntos de mejora. No verlo como algo negativo, sino que esa mejora es la que nos tiene que acercar a conseguir partidos como este.
Ahí coincido con Corberán, pero solo una reflexión más. Y creo que esta, teniendo en cuenta lo que dijo Ron Gurley el pasado miércoles, es posible que no cambie mucho, digo la reflexión que voy a poner ahora encima de la mesa, pese a que todavía falten unos días de mercado. Yo creo que el Valencia tiene y va a tener, con los jugadores que va a firmar de aquí a final de mercado, más fondo de armario que la temporada pasada, pero creo peor 11 que la temporada pasada. El Valencia ha perdido a Mosquera, el Valencia ha perdido a Mamardashvili y el Valencia ha perdido a un futbolista como Enzo Barrenechea, que hizo una muy buena segunda vuelta. Creo que esos tres jugadores, en el mercado en el que se encuentra el Valencia, son muy difíciles de reemplazar. En el mercado en el que se encuentra el Valencia, en términos económicos, muy difíciles, imposibles de reemplazar en el mercado en el que se encuentra el Valencia, salvo que aciertes y mucho. Eso no quiere decir, insisto, vuelvo a lo que decía de Copete, que no sean buenos jugadores para el Valencia. Creo que Julen Aguirre-Zabala lo es, dejó también buenas intervenciones. Yo creo que Copete tiene un margen para demostrar bastante más de lo que demostró el sábado y creo que lo va a hacer. Es decir, yo no lanzaría ni mucho menos las culpas a Copete. Y luego vamos a ver también cómo se adaptan en el centro del campo Pepelu y Santamaría para acompañar a Javi Guerra, que volvió a demostrar una vez más que es el futbolista más diferencial de la plantilla. Y otro nombre propio, el de Diego López. Diego López marcó el gol del Valencia. Ya no solo Diego López es por los que marca, sino también por los que da. Es el hombre gol del Valencia. Recuerdo un reportaje que hicimos aquí en Deportes Cope Valencia sobre la incidencia de Diego López en los goles del Valencia, y recuerdo aquella estadística en el mes de marzo, eran mejores números que muchos de los que iban convocados con la primera plantilla de la selección española, de Luis de la Fuente, con la absoluta, vaya. Y Diego López ha vuelto como lo dejó la temporada pasada. La renovación de Diego López está hecha. La renovación de Diego López, como ya contamos la semana pasada y ahora más, después de los últimos días, solo falta hacerla oficial. Está firmado, su renovación hasta 2029 está hecha y va a ser la tercera de esos tres nombres en discordia, Javi Guerra, César Tarrega y Diego López, que renueven su contrato con la entidad valencianista. El Valencia jugará el próximo domingo, el siguiente partido, contra Osasuna en Pamplona. Hoy ha vuelto el equipo al trabajo después de descansar en el día de ayer. Dimitrescu ha entrenado con el resto del grupo. Recuerdo, fue baja, lo anunció el propio Carlos Corberán por una molestia en el hombro que ya había tenido semanas anteriores. Dimitrescu, que sigue descontento con el Valencia y que le gustaría salir de la entidad de Mestalla. De momento el Valencia sin ofertas. Y luego evoluciona y sigue evolucionando Thierry, el lateral derecho portugués, que lo vimos la semana pasada completar gran parte de las sesiones y que avanza en su recuperación. Hay buenas sensaciones en el club y ya contamos la semana pasada en COPE que ese es el motivo también por el que se ha relajado la búsqueda de un 2, de un lateral derecho en el mercado, porque Thierry evoluciona bien, porque a Thierry se le está viendo que está bien físicamente y la intención que tiene, lo dijo el propio Thierry en los micrófonos del Chiringuito, es regresar para después del parón de selecciones del mes de septiembre. Y al mismo tiempo os contamos que, teniendo solo a Fulquier, renovado por Carlos Corberán, o renovado por el club a instancias de la petición de Carlos Corberán, solo tenía como recambio a Rubén Iranzo. De hecho, Carlos Corberán no ha dejado salir a Rubén Iranzo al Celta Fortuna, que es el equipo que lleva deseando al futbolista durante todo el verano. Ahora que Thierry está bien, ahora que las sensaciones son positivas, debería ser cuestión de días que Corberán diese el ok para que Rubén Iranzo se pudiera marchar al Celta Fortuna y seguir ahí su proyección, teniendo en cuenta en este caso que el Valencia no ha apostado por él las últimas temporadas, todo el que debutó hace años ya con el primer equipo del Valencia. Hablando de mercado, hoy ha sido día en el que, de nuevo, ha pasado Ron Gurley por la Ciudad Deportiva de Paterna, estaba también Javier Solís, y quiero recordar lo que dijo Carlos Corberán el pasado viernes, antes del partido de la Real Sociedad del fin de semana, al respecto de las necesidades que todavía tenía el Valencia en el mercado.
La plantilla del Valencia no está cerrada. en todos los años en los equipos hay cambios, jugadores que salen, jugadores que entran, y todo se va reciclando, y es el nuevo ciclo de la nueva configuración de la plantilla que vamos a tener. Y las valoraciones de un mercado, en mi opinión, hay que hacerlas al cierre del mercado, pero la valoración a día de hoy es que estoy satisfecho con el trabajo que el club ha hecho, con las incorporaciones, con el trabajo que se ha hecho para lograr las incorporaciones que hemos tenido. Pero a la par también, un club como el Valencia Club de Fútbol exige ambición, y esa ambición la vamos a tener hasta el último minuto de este cierre del mercado.
Carlos Corberán diciendo que la plantilla no está cerrada y que hay que ser ambiciosos en este club. La verdad es que Carlos Corberán, al menos desde su viaje a Singapur y por el papel que está teniendo en el mercado, pues da la sensación de que efectivamente, como se le pedía quizás a técnicos anteriores, está apretando. Yo creo que lo que ha cambiado ha sido el escenario. Yo creo que me pareció muy pragmático y muy normal que Rubén Baraja no saliera a criticar a la propiedad. No tendría sentido hacerlo bajo mi punto de vista. Y creo que ha cambiado mucho la situación con Carlos Corberán, porque se le ha dado un peso en la planificación deportiva. Se ha introducido la figura de Ron Gourlay, que conoce hace tiempo a Carlos Corberán, y es evidente que el Valencia en este mercado ha cambiado. Aunque Corberán se encargó de recordar que él es el entrenador del Valencia. El entrenador del Valencia, desde el pasado 24 de diciembre, que ya tiene bastante con eso, pero claro, él mismo reconoció que da su opinión, que le presentan perfiles, que tiene que opinar sobre ellos, bueno, lo normal en este caso, y con el peso específico que ya venimos contando en COPE desde hace tiempo que tiene Carlos Corberán en el Valencia. Dos nombres propios. El primero, André Almeida. No fructificó lo del Trabzonspor, no salió a Turquía, no llegaba el equipo turco a lo que pedía el Valencia. Y a esta hora, a la espera de saber cómo evoluciona el mercado y de que pueda llegar alguna oferta de aquí al 31, o en este caso al 1 de septiembre, ahora mismo está más cerca de quedarse y de renovar con el Valencia que de salir. Cosa que, por otro lado, ya venimos contando en COPE en las últimas semanas, que estaba encima de la mesa esa posibilidad de quedarse y renovar su contrato. Y luego el delantero, Umar Sadik. Con todos los compañeros, por cierto, que lo de Iván Azón al Ipswich se ha caído, pero en realidad, si el Valencia, si Corberán hubiera querido a Iván Azón, habría apretado más el Valencia para que Iván Azón estuviera en Valencia. El delantero número uno, el objetivo número uno del Valencia es Umar Sadik. Está en conversaciones con la Real Sociedad, el Valencia. La semana pasada ya os dijimos que el Valencia relajaba el casting de delanteros. En la búsqueda de Ron Gourlay en la Premier, ninguno generaba consenso y que se iba a esperar a alguna cesión de un equipo que no costase dinero, mucho dinero, o que no contase con un futbolista que pudiera ser beneficioso para el Valencia. Corberán conoce a Sadik, lógicamente, de la temporada pasada, y Sadik quiere jugar en Mestalla. A esta hora en el Valencia son bastante optimistas en que se pueda hacer la operación y que Sadik sea el delantero que complete la delantera del Valencia. Veremos si esa operación es más rápida o más lenta, pero Sadik es el objetivo número uno del Valencia en el mercado y lo iremos contando conforme pase la semana, a ver cómo evoluciona esa negociación con la Real Sociedad. Hablamos del Levante, pero antes unos consejos de los amigos de Valdisa. Sobre todo para los profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Llegan las segundas rebajas a Mi Electro Casares con todo incluido. Asesoramiento experto, instalación en 24 horas y financiación 0%. Ahora tu televisor Samsung de 55 pulgadas con 100 euros de descuento. Llévatelo por solo 539 euros. Solo en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer número 13. Y también en Moncada.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
El Levante perdió, nos lo contaba Jaime Marque en portada en Mendizorroza. El sábado viene el Barça al Ciutat. Hoy el equipo ha tenido día de descanso. E igual que hemos preguntado a David Torres por las sensaciones después del partido del Valencia, me quiero marchar a la redacción de Radio Marca para preguntarle a nuestro compañero Noel Rodilla las sensaciones que le dejó el estreno con derrota del Levante. Hola, Noel.
Hola, Iván. Sinceramente me dejaron mejores sensaciones que malas.
¿Por qué? Por los tantos y tantos hándicaps que ha tenido la plantilla antes del inicio del curso. La grandísima cantidad de lesionados, las dificultades que ha tenido el club con el tema de las inscripciones, que al final eso puede conllevar un cierto estrés y probablemente lo más importante de todo, el debut de la categoría. Jugar ante a priori un rival directo como el Alavés y estar cerca de puntuar tiene mérito para la situación de Calero. No hay que venirse abajo, a pesar del duro golpe en los últimos minutos, porque esta semana viene el Barça al Ciutat y, siendo sinceros, las posibilidades de superar al rival son muy pocas y hay que seguir compitiendo y acumulando minutos. El equipo no está cerrado, faltan diferentes piezas del puzzle que siguen sin encajar, sobre todo en posiciones clave como la delantera o, por ejemplo, la portería, y la realidad es que ver al Levante en Mendizorroza competir de aquella manera, pero hacerlo, para mí siempre es positivo. No hay que quemar ninguna falla, aunque cueste pensar que, a pesar de ser un recién ascendido, si el equipo no suma antes del parón de selecciones, la tensión puede subirle a más.
Gracias, Noel Rodilla. Calero hablando el pasado viernes sobre las necesidades que tiene el Levante en el mercado.
Lo que espero es que en el mercado nos lleguen algunas cosas que nos tienen que terminar llegando para completar la plantilla, en el centro, en los enganches, en la parte de arriba, nos tiene que llegar seguramente también un portero más que nos complete, porque probablemente Alfonso saldrá. Entonces, bueno, pues ahí andamos un poco a la expectativa, pero es verdad que ahora es a la expectativa, viendo un poco. Sí que estamos manejando algunos nombres y algunas situaciones, pero con intención de que completemos bien la plantilla.
Era evidente el deseo de Calero el pasado viernes y será más evidente ahora, después de la primera derrota del conjunto granota contra el Deportivo Alavés. Tiene que trabajar todavía mucho el Levante y, es verdad, recuperar a jugadores lesionados de los fichajes. Ha lesionado, recordemos, pues hasta 4 futbolistas de los fichajes. Eso sí, volvió y jugó ya 10 minutos Carlos Álvarez, y eso es una fantástica noticia para el Levante. Vamos con el básquet. Lo primero es la última hora. Acaba de salir, Jaime, la equipación de Valencia Basket para la nueva temporada.
Sí, hace 3 minutos ha anunciado el club con un vídeo la nueva equipación de Valencia Basket con el nuevo patrocinador, con Hummel. Después de muchos años al patrocinador Luambi, ahora se refuerzan con la marca Hummel. Va a ser una camiseta de color naranja, como no podía ser de otra forma, pero con unas nuevas líneas verticales que juegan con el degradado, acompañadas de distintos detalles en blancos. Así lo define el Valencia Basket en su comunicado.
Has tenido suerte que tenías el comunicado ahí, porque esto es muy de radio. Te iba a preguntar que nos describieras la equipación. Me dice Marce que también sabes de moda, así que está fenomenal esa descripción de la equipación de Valencia Basket. ¿Te gusta?
Me esperaba algo más. Me esperaba algo más para una nueva temporada en el Rocha Arena, con todo lo que supone. Pero bueno, no me disgusta, pero es verdad que esperaba algo más. También a destacar que el Valencia Basket ha cambiado esa tipología de camisetas que venía haciendo. Ya no va a poner cultura del esfuerzo, pondrá Valencia Basket, reforzando así la marca del propio club.
A mí me gustaba la del año pasado mucho.
Sí, estaba chula.
Pero bueno, no se puede evidentemente repetir, entre otras cosas porque hay que vender camisetas. Jaime, tenemos 2 minutos. ¿Cómo queda la plantilla de Valencia Basket a esta hora, después de la llegada de Nogués?
Pues queda una plantilla muy competitiva, con 15 jugadores, 3 por posición. Vamos a ir posición por posición: Montero, Thompson y De La Rea al base, Badio, Moore y Nogués al 2, Taylor, Aróstegui y Puerto al 3, Sestina, con interrogante, como ya contamos, Pradilla y Costello al 4, y Saco, Rivers y Sima al 5, a la espera de saber qué ocurre con Ethan Happ, que es un gran melón por abrir, porque aún a día de hoy sigue teniendo contrato con Valencia Basket, pero su futuro parece muy lejos de Valencia. Es una plantilla con 3 extracomunitarios, por lo que en ACB deberá rotar uno hasta que llegue un posible pasaporte comunitario de algún jugador, y con 6 cupos, algo también muy positivo de cara al futuro, porque el baloncesto nacional sigue expandiéndose y Valencia Basket se está haciendo fuerte en ese mercado.
Y hasta que empiece la temporada tenemos a José Ramón Alba y a Marce Valera pendientes del Afrobasket, pero tenemos bastante representación en el equipo español que prepara el Eurobasket. ¿Cómo ha ido los últimos 2 amistosos?
Pues derrota a los 2 últimos amistosos contra Francia, fue el jueves y el domingo, con un doble partido, el primero en tierras españolas, el segundo segundo en tierras francesas. Bueno, dos partidos también muy similares, con bastante igualado en el marcador, y al final es verdad que Francia tiene un puntito más de equipo y se llevó los dos partidos.
Pues llegamos a las 3 de la tarde, mañana te contamos más cosas y como siempre pendientes de las redes sociales de Deportes Cope Valencia y de la web cope.es/Valencia para toda la actualidad que vaya surgiendo tanto del Valencia como del Levante como del Valencia Basket. Como siempre, gracias por estar ahí, mañana seguimos, adiós.